conoce quién es el rector más joven de la educación superior en el país y que pertenece a la universidad más grande del Ecuador. Quédate en este podcast. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Estamos aquí con Gustavo Álvarez, él es rector de la Uni Andes. Bienvenido, Gustavo.
Hola, mucho gusto. Un saludo para toda la comunidad universitaria, para todos los uniandinos que están a lo largo y ancho del país.
Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar un poco de este nuevo punto en su carrera, ¿no? Al convertirse en el rector más joven de la Uni Andes, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo fue dar este nuevo paso?
Bueno, es muy importante que nosotros en nuestras profesiones, en cualquiera que tengamos, pongamos un objetivo. Uh-huh. El objetivo siempre ha sido de los fundadores de la universidad a la que yo represento, la educación no solamente como una misión, sino uh-huh. como un valor permanente en todo lo que se ha desarrollado de sus vidas, porque ellos eran educadores de todos los niveles, medio, básico, superior, en algunas universidades del país. Entonces, claro, si es que es un mérito ser el más joven rector de las universidades, creo que eso es un decantamiento solamente de los méritos de nuestra universidad, uh-huh. no de los míos, porque creo yo también firmemente que todo académico, todo profesional de una universidad debe desarrollarse de la misma manera que se desarrolla su universidad para llegar a los objetivos que tenga esta institución. Y pues si es que de por medio también está la edad, yo creo que la experiencia se va construyendo uh-huh. a lo largo del trabajo que se ha desempeñado en cada institución.
Ok, Gustavo, ¿cuáles han sido quizás estos momentos importantes en la experiencia que marcaron toda esta trayectoria hasta que usted llegara a ser el rector de la universidad? ¿Qué es lo que usted recuerda?
Yo creo que no podría mencionar un espacio específico, un tiempo como determinado o un acontecimiento puntual. Uh-huh. Más bien, yo podría manifestar que cada uno de los pasos que he venido dando han sido los que han llevado a que pueda tener el día de hoy una responsabilidad tan importante como es la educación de más de 15.000 estudiantes en nuestra universidad, más de 30.000 familias, más de 5.000 empleados, profesores. Entonces, no podría yo mencionarte solamente un espacio puntual. Creo yo que la construcción de una vida académica es desde cuando uno empezó a estudiar. Uh-huh. Pero por sobre todo es enamorarse de lo que uno hace. Es tener la pasión desenfrenada por educar a los estudiantes de tu universidad. Lo que ha llevado, creo yo, que el día de hoy yo pueda estar con esta gran responsabilidad, como te decía, pero más allá de un trabajo, un cargo, lo que te podría garantizar es que mi sueño es que nuestros estudiantes se sientan no solo satisfechos, uh-huh. sino que ellos quieran ser uniandinos siempre, que sus hijos vayan nuevamente a la universidad. Por eso esta construcción de más de 40 años de un proyecto educativo hoy ha decantado en una universidad.
Uh-huh. Hablando un poco de la cantidad de gente con la que trabaja Uniandes y también todos los estudiantes que usted, Gustavo, mencionaba hace un momento, ¿cuál es la importancia que tiene Uniandes de estar presente en varias ciudades del país, ¿no? Que cada ciudad en donde ustedes están tenga un espacio físico y los estudiantes tengan la oportunidad de poder estar en este espacio, obviamente, y contar con todas las facilidades que una universidad les da.
Bueno, el desarrollo de cualquier nación está siempre alrededor de las ciudades más importantes, de las más grandes, de los puertos, de las capitales, de cada uno de los pueblos, uh-huh. de las naciones. Pero la visión justamente de nuestra universidad no es que llevemos algo a lo contrario de esto, uh-huh. pero hasta ahora yo no encuentro una universidad privada en la ciudad de Tulcán, por ejemplo.
Ustedes están presentes en Tulcán.
Nosotros estamos en Tulcán. ¿Por qué te menciono esto? Es porque ni siquiera las empresas privadas quieren invertir en frontera. Uh-huh. Pero por eso mismo nuestros estudiantes o la ciudadanía de Tulcán tiene que irse a Quito, irse a Ibarra. Entonces, justamente estamos en Tulcán para cubrir no solo una necesidad, una demanda o como le quieras ver, sino porque ahí tienes dos motivos. Justamente el fundador de nuestra universidad, él nació en el Carchi. Y el sueño de él era que su provincia pueda desarrollarse académicamente en Tulcán. Y entonces, por eso estamos en Tulcán. También estamos en Ibarra, que no es Quito tampoco, pero es una ciudad muy importante para nosotros. Porque está como en el centro del norte del país.
Claro, es como el núcleo.
Nosotros estamos, por ejemplo, en ciudades que ninguna otra universidad quiere estar.
¿Cuáles serían estas ciudades?
Por ejemplo, Quevedo y Babahoyo.
Wow.
Nosotros permanecemos en Quevedo. Hemos creado hace poco la Facultad de Ciencias Médicas para Quevedo. Nosotros no tenemos un financiamiento del Estado ni de ningún otro lugar, sino que somos autofinanciados. Y este autofinanciamiento, como yo te decía al principio de la entrevista, marca cuál es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son nuestros estudiantes, entonces estamos en Quevedo, estamos yendo a terminar de construir el campus en Quevedo, que ya es el más grande de toda la universidad. Estamos en Babahoyo repotenciando a esta sede. Entonces nosotros no hemos descuidado ninguno de estas poblaciones que nos ha dado tanto. Hemos tenido 17,000 graduados solo en derecho penal. Entonces eso te marca para entender cuál es el objetivo de nuestra universidad. No es estar en las ciudades más grandes, no es estar donde todos los recursos se pueden encontrar.
Sino llegar a más lugares.
Crear los recursos y que esta zona donde nosotros estemos, esta zona de influencia de Uniandes pueda crecer con nosotros.
Así es. Hablando un poco de esta variedad, ¿no?, de espacios que ustedes tienen alrededor del país, también podemos decir que Uniandes ha sido reconocida como una universidad inclusiva. ¿A qué se refiere con esto y de qué se trata este reconocimiento?
Mira, nuestra universidad no solo es inclusiva en el ambiente académico, sino también por sus regiones, como te estaba mencionando. Si tú estás ubicado en Santo Domingo de los Áchilas, como nosotros, por ejemplo, entonces tienes comunidades montubias, tienes afroamericanas, afroecuatorianas, tienes mestizos, tienes los mismos Áchilas, y también gente de Colombia. Y entonces ahí puedes tú garantizar que no solamente estás educando a la población cercana. Nosotros tenemos en Santo Domingo estudiantes que vienen hasta de Chone, del Carmen.
Wow.
Justo de estas ciudades que ahora la gente realmente no va a ponerse ni siquiera un negocio, pero una universidad. Nosotros por eso estamos en Santo Domingo, para poder entregar a esa colectividad una educación del mismo nivel que podrías encontrarla en Quito, pero con un precio diferente.
Así aseguran entonces la calidad para todas las locaciones que ustedes tienen.
Exactamente. Nosotros tenemos un proyecto de pilotaje permanente en Ambato. Entonces, si te haces un proyecto de piloto de, por ejemplo, de infraestructura en Ambato y te fue bien, entonces lo vas a replicar en todas las sedes, porque de esa manera vas a garantizar que si estás estudiando en Santo Domingo, o en Ibarra, o en Quevedo, o en Babahoyo, estás encontrando la misma calidad de profesores, la misma clase de aulas, los mismos recursos en todas las ciudades.
Ahora hablamos un poco, usted lo mencionaba, precios, calidad de educación. ¿Cómo ustedes aseguran que las personas que tienen un contexto cultural y económico diferente puedan acceder a la educación superior?
A ver, también tenemos proyectos importantes de becas. El proyecto siempre tiene que basarse en la situación socioeconómica. No se va a basar solamente en lo académico, que es importante, sino que el factor socioeconómico es el que va a garantizar que puedas llegar a cubrir una necesidad financiera.
Okay.
Y de ahí, pues obviamente, los requisitos es que este estudiante sea un buen elemento, que se desarrolle, que pueda mejorar, que sus notas sean bastante buenas y sostener su beca y poder tener ese cumplimiento con la sociedad, no solamente por las normas, sino porque así garantizas que como una universidad estás llegando a la población que realmente necesita una educación. que están olvidados totalmente por un montón de factores.
Uh-huh. Hablando un poco de ese tema de calidad, ¿cómo ustedes están innovando constantemente para asegurar esa calidad en todos los sectores en donde se encuentran? ¿Cuáles son estos proyectos que implementan para hacer esto?
Lo más importante, o la función más importante que tiene una universidad en nuestro país, es la función académica. Entonces, nosotros lo que buscamos es no descuidar esa función académica. Hay veces que, por ser rector, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero en sistemas. Uh-huh. Entonces, yo no soy experto en medicina, no soy experto en jurisprudencia y en todos los ámbitos. Entonces, uno de los proyectos más importantes, académicamente hablando, es el proyecto de los consejos consultivos que tiene nuestra universidad.
¿De qué se trata eso?
Los consejos consultivos son los que están sobre las decanaturas de todas las facultades, garantizando que el docente que está postulándose para dar, por ejemplo, en medicina, un especialista en ortopedia, entonces yo no lo podría valorar. Porque no es mi experticia.
Claro.
Entonces, este consejo consultivo...
Están estos expertos.
Por ejemplo, en el de ciencias médicas está el doctor Raúl Hervis, que hace poco dejó de ser director médico del Hospital Metropolitano. Uh-huh. Y así en cada uno de los consultivos. Y eso te garantiza que la calidad académica vaya acorde a las necesidades de nuestros estudiantes.
Ok. Hablando un poco de cuál es esta visión a largo plazo desde ahora que usted está como rector de la universidad, ¿cuál es esa visión que tiene para establecer que su gestión sea recordada y qué es lo que usted quiere para la universidad?
Esto es el proyecto, creo yo, más importante de estos próximos 25 años de la universidad. Es que si tú estudias en Tulcán, puedas tener, como te decía, la misma calidad de profesores que están en Ambato. Pero si por A o B situación quieres irte a vivir a Ambato, tú puedes irte, no vas a pagar más, no vas a pagar menos, no vas a necesitar hacer ningún trámite dentro de la universidad, sino que simplemente pides un pase de ciudad y te vas a estudiar allá. Es decir, pagas la misma pensión, el profesor cobra lo mismo, tienes la misma infraestructura y entonces también el profesor podría tener una movilidad.
Okay.
El director de una sede puede tener una movilidad.
Y esto no afectaría en ninguna malla académica, es decir, no existiría retrasos.
Excelente pregunta. Mira, es la malla académica es donde estamos trabajando.
Uh-huh.
Porque es bien insólito que en nuestro país te dan en una misma universidad una malla para medicina en Santo Domingo y una en Ambato diferente.
Uh-huh.
Porque los técnicos te valoraron de una manera diferente en otra época y te pusieron otras materias. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es una estandarización de todas las mallas, estandarización de cobros, de pagos, y con eso vas a garantizar que prácticamente estás en Uniandes Tulcán o estás en Uniandes Ambato y va a ser exactamente lo mismo.
Ok, y desde su gestión, Gustavo, ¿cuáles serían estos desafíos que enfrenta la universidad y cómo usted los va a abordar?
A ver, aquí hay un principal desafío. Es que la juventud, si hablamos del pregrado, no tiene una intención de estudiar una carrera larga. Pero también
siempre quieren 2 años hasta
sí,
ahí.
Pero también hay un razonamiento. Si es que yo, por ejemplo, mi padre tiene una mecánica automotriz y yo quiero trabajar ahí, entonces puedo seguir una tecnología en mecánica automotriz en Uniandes y podrías estar trabajando ya en 2 años, pero la garantía de nosotros también es que te vamos a especializar con una maestría tecnológica para que este elemento o este tipo de estudiantes no tengan que estar en una carrera tan larga. No quiero decir que sea fácil, eso es una cosa muy diferente.
Sí, sí, sí.
La complejidad va a ser la misma, pero entonces tienes un producto de ciencias tecnológicas o de carreras tecnológicas que cubren ese tipo de necesidades.
Claro.
Y también tienes la posibilidad de haciendo una convalidación dentro de la misma universidad, porque puede ser que el estudiante, en este ejemplo que te daba, quiere hacerse ingeniero automotriz.
Sí.
No quiere quedarse de tecnólogo. Entonces hace su
convalidación. Y consigue la ingeniería.
Y puede conseguir la ingeniería, que tal vez hay otros elementos que se van directo a la ingeniería y lo pueden hacer.
Ah, bueno, qué chévere. Además de formar profesionales, Gustavo, ¿cómo contribuye Uniandes al desarrollo social y económico del país?
Como yo te decía, mira, estamos en 10 ciudades del Ecuador. En las zonas que nosotros estamos, normalmente estamos alejados de la ciudad, porque buscamos no caotizar el tráfico, no llevarte al centro de la ciudad un montón de chicos.
Y que llegues tarde a las clases.
Correcto. Entonces es más sencillo. Inclusive, por ejemplo, eso, nosotros, ¿cómo lo tamizas? ¿Cómo te das cuenta de las necesidades de los chicos? Lo importante aquí es que vayas a las poblaciones en donde tú vas a estar y veas la real necesidad que tiene esta población. Pero ¿cómo vas a cubrir todas las necesidades? Nosotros, digamos, estábamos en Santo Domingo cuando recién llegamos, no había calles allí, apenas llegabas a la universidad. Y ahorita tienes de lado y lado una autopista de dos carriles de lado y lado.
Infraestructura vial, entonces.
La infraestructura vial la hizo el Estado, desde luego. Pero ¿qué hiciste como estudiantes? Desarrollaste esa zona, desarrollaste los negocios, porque los estudiantes tienen que comer,
claro.
Tienen que pues cubrir muchas necesidades de infraestructura mismo, tal vez quieren vivir, están en un pueblo más pequeño y van a Santo Domingo, y entonces estás entregando también a esa población un recurso económico, porque con tu llegada se están expandiendo los negocios de cada uno de estos cantones, de las ciudades donde estamos. En Tisaleo acaba de pasar exactamente lo mismo. Nosotros llegamos a Tisaleo, a una zona netamente agrícola, y si tú ves ahorita alrededor, ya tienes por lo menos unos 30 o 40 negocios abiertos.
Wow, qué chévere. Es decir, reactivamos la economía en cada punto en donde la universidad se establece. ¿Proyectan ustedes este año abrir alguna otra sede? Son las que nos acaba de mencionar, Quevedo, otras comunidades que quizás están más lejanas. ¿Cuál es esa proyección?
Bueno, nosotros tenemos en el 2025 la proyección de terminar nuestra construcción de la Facultad de Automotriz en Tisaleo.
Okay.
También veterinaria y el centro de simulación más grande del Ecuador, en lo que son universidades en Tisaleo. Para el 2026 tenemos proyectado construir nuestro campus en la ciudad de Riobamba, que tenemos una presencia igual de más de 25 años de ahí. Y en el 2025 también estaba olvidando que vamos a construir el campus de Ibarra, como te había indicado.
Chévere. Un poco para finalizar, Gustavo, ¿qué mensaje usted les dejaría a los jóvenes y futuros líderes del Ecuador sobre la educación y este papel que tienen, ¿no?, de transformar, de que las nuevas generaciones lleguen a hacer cosas diferentes aquí en el país?
Bueno, el mensaje que yo podría dar a la juventud es que busquen una institución como Uniandes, que no solamente su lema es ciencia, scienciarum, libertate, la ciencia de las ciencias con libertad, sino que de veras nosotros estamos practicándolo en nuestras aulas, dándoles a nuestros estudiantes la libertad de su pensamiento, una educación diferente, con docentes jóvenes, con docentes también experimentados, pero que van a permitir que todos los anhelos y los sueños de ellos se vayan a cumplir académicamente, siempre pensando en qué quieren ser. Ese programa lo tenemos establecido, qué quiero hacer, y llegar a que ellos puedan en el tiempo culminar estos sueños.
Qué chévere, muchísimas gracias, Gustavo. Mucho y bienvenido gusto. Siempre acá gracias. Al podcast de Forbes Ecuador.
Muy amable, gracias.
Nos vemos, chao.